El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
¿Cómo están? Sean muy bienvenidos a una nueva edición de Radiópolis aquí en Radio Universidad de Chile. Es jueves y vamos a estar hablando de música y también de cine. Vamos a estar conversando con Francisco Venegas, el programador de la Cineteca Nacional, para enterarnos de la programación en septiembre, que viene con una diversidad de estrenos y cosas muy interesantes que nos va a estar contando. Y también vamos a estar hablando con Tesla de su música electrónica. Está muy, muy bonito, así que vamos a estar conociendo ese proyecto. Vamos a partir bien arriba, bien iluminados, con los Jaivas y este pregón para iluminarse.
We'll be right back.
Continuamos en Radiópolis y ahora hacemos un contacto con el programador de la Cineteca Nacional y amigo de nuestra casa, el señor Francisco Venegas. Francisco, ¿cómo estás?
Hola Antonella, ¿bien y tú?
Muy bien, muchas gracias por aceptar el llamado de Radiópolis, porque sabemos que septiembre es un mes muy especial y que la Cineteca Nacional tiene un montón de cosas preparadas para celebrar este mes y también para conmemorar cosas que han pasado durante septiembre. Así que partamos contando qué es lo que a ti como programador de la Cineteca te tiene más emocionado este mes.
Mira, lo primero es que en estos días seguimos con una muestra de cine patrimonial que es a propósito del octavo encuentro de investigación sobre cine chileno latinoamericano, que estamos revisando la obra de Ricardo Larraín y las versiones restauradas de la obra de Cristian Sánchez. Entonces todavía tenemos tiempo hasta esta semana de ver las películas y de ahí está muy interesante. O sea, por el trabajo que hemos estado haciendo, que vamos a mostrar el zapato chino en una versión restaurada por la Cineteca Nacional el día 8 de septiembre en la noche.
Perfecto.
Y lo bueno es que estas funciones de la muestra patrimonial son totalmente gratuitas, son versiones que están o digitalizadas desde los negativos originales, como es la obra de Ricardo Larraín, o las versiones restauradas de las películas de Cristian Sánchez. Está re interesante poder ver estas películas como en pantalla grande y en digital, DCP y eso.
Oye,
lo primero,
y también para decirles a nuestros auditores, Cristian Sánchez es un personaje mítico del cine chileno, fue uno de los muy pocos, porque hay que decir que no hubo más de, 10 cineastas que durante la dictadura se quedaron a realizar cine en Chile y lograron estrenar las películas, porque hubo un montón que realizó, pero no lograron estrenar. Por alguna manera, Cristian Sánchez encontró una manera de realizar una cinematografía durante los 80s, y entre esas, El zapato chino es probablemente una de las películas más influyentes de el cine chileno. Pero además, ustedes hoy día, jueves, van a estar en el contexto del Encuentro Internacional de Investigación sobre Cine Chileno y Latinoamericano mostrando Vías Paralelas, que era un eslabón perdido que andaba por ahí.
Exactamente, eso es una obra, que una película que hizo Cristian Sánchez en conjunto con Sergio Navarro, que también es cineasta y que él se dedicó luego a hacer documentales en video, que fue para mí una sorpresa haber encontrado y que puedan encontrar obras de él en el archivo online de la Cineteca Nacional. Hay dos películas de él, una que se llama Cuartito Rosa y Caminito al Cielo, que son dos grandes documentales, como dentro de mis favoritos del documental chileno. Así que también pueden echar un vistazo ahí al archivo online y ver un poco de la obra de Sergio Navarro. Y claro, hoy día vamos a tener a las 8:15 la función de Vías Paralelas, así que se pueden venir para acá. Nos van a estar acompañando antes de la función nuestros amigos de Queso Santa Rosa y Viñaromo.
Mira, qué bonito.
A los mejores amigos.
Qué lindo, qué linda manera además de terminar el día después de un largo día de trabajo. Uno llega a la Cineteca Nacional, se encuentra con gente bonita, come un quesito rico, se toma un buen vinito y después ve una película.
Y después vemos la película.
Pero qué maravilla. Eso es hoy a las 20:15, para que no se pierdan.
Sí.
Oye. Exacto. Y va a continuar esto porque Vías Paralelas, si no la pueden ver hoy, también mañana va a estar a las 20:15,
claro,
¿no?
Claro, va a estar los dos días, exacto.
O sea, con jueves y viernes.
Los dos días a las 20:15, jueves y viernes.
Además, está Cheques Mata.
Está Cheques Mata, comenzamos desde el 7, desde el 7 al 16 vamos a estar con funciones a las 8:30.
De Cheques Mata.
Del documental, sí.
Que hay que decir que es un documental montado por nuestra queridísima Carmen Brito, que da cuenta de esta historia en donde el destacadísimo pintor envió a sus amigos unas especies de postales hechas por él para que ellos pudieran, de alguna manera, con la venta de estas postales, poder generar algún tipo de sustento. Es una historia muy bonita de solidaridad y arte.
Sí, está re interesante, y también el documental pone en duda luego si todos estos cheques fueron hechos por Mata, cuáles sí, cuáles no. Entonces empieza una búsqueda ahí de si se pueden recuperar, cuáles son de verdad. Entonces también es re interesante como ir descubriendo esta historia que es bien oculta, desconocida y muy interesante.
Me gustan esos documentales que cuestionan lo artístico y ponen ahí en evidencia todo lo que está alrededor, como la estupenda Robar a Rodán, que si no la han visto también se los recomendamos.
Es una increíble película que yo creo que pronto ya la encontraremos en algunos portales online. Creo que estaba como en alguna aplicación de Apple o de Mac.
Tiene que estar pirateada. ¿Cómo no va a estar pirateada a Robar a Rodán? Sí. Hace todo el sentido.
Ojalá que decirle a Cristóbal que la libere.
Bueno, pero Robar a Rodán no está en la programación de la Cineteca, la que está es Cheques Mata, y también está uno de mis documentales favoritos de la temporada, Petit Frère.
Sí, Petit Frère, que está increíble. La idea de tenerlo también acá en el centro de Santiago es ver la posibilidad de cómo podemos traer a los migrantes haitiano a ver la película acá. Entonces, a través de Mirador, que hemos estado haciendo contacto con las agrupaciones, con el mismo, desde el boletín también que escribe el mismísimo Petit Frère, viendo cómo ellos pueden también venir acá, conocer el espacio, saber de la sala, saber que se estrena la película, y para el resto de gente, como para los que estamos acá, es re interesante cómo se cuenta la historia y cómo empiezan el documental a explorar los espacios y las situaciones donde están habitando los hermanos haitianos que están llegando a este país. Entonces, es re interesante ponerlo como en contexto, así fuera como de lo que muestran las noticias o lo que se habla. Acá hay como un mensaje de que nada, pues cada uno tiene la opción, debería tener la opción de venir y buscar como un lugar que sea lo más acogedor para vivir.
Exactamente, además el documental hace un lindo ejercicio de ser puente entre nosotros y los inmigrantes, y especialmente quitar prejuicios respecto a los inmigrantes haitianos y a su realidad en Chile. A mí el documental me pareció una belleza total. Escribí al respecto, lo pueden leer en nuestra página web de la radio. Oye, y hablando de estrenos nacionales, hay otro que es muy importante y que es la telenovela Errante.
Exacto. En realidad nosotros estamos re contentos y siempre para nosotros es motivo de felicidad la sala que vuelva Ruiz a habitar nuestro espacio, esta vez en conjunto también con Valeria Sarmiento, con la gente de Poetastro, que es Galuta Alarcón y Chamila Rodríguez, que hicieron posible esta vuelta de Ruiz a estrenar una película ahora en el 2018, después de ya haber partido hace unos años atrás. Es una película que se mantiene muy fresca, una temática muy actual de esas teleseries y el boom de teleseries de otros lados también. Sigue siendo una película que se mantiene totalmente actual, es muy divertida. Se van a encontrar ahí también como con todos los actores que uno vio en las teleseries de los 90 actuando en esta película. Entonces es una súper buena oportunidad de venir a revisar este ejercicio del pasado que se hace muy actual.
Exactamente, y además decir inmediatamente que el prejuicio que mucha gente tiene es que Ruiz es difícil de ver, que es lento, que es complicado, que es enredado, y la verdad es que esta película es bastante fácil de seguir.
Es bastante fácil, también es una película de corta duración, dura 80 minutos, es muy fácil de seguir, es muy entretenida la película, está contada por capítulos. Y nada, como siempre en las películas de Ruiz, los diálogos, los textos, el guión, el ritmo de las conversaciones, aparecen los espacios como los bares, los restaurantes de barrio, se vuelve a aparecer un imaginario y un Santiago que también se está perdiendo, y es bueno poder retomarlo.
Bueno, el próximo día martes, acá en Radiópolis, van a estar los responsables de la edición de esta película de Ruiz, así que pueden escuchar aquí más detalles en Radiópolis. Oye, y antes de irnos, pues se nos va el tiempo, veo acá en la programación de la Cineteca constantemente que va a estar la película Gloria, pero en versión cine inclusivo. ¿De qué estamos hablando, Francisco Venegas, programador de la Cineteca?
Vuelve a aparecer un proyecto que está hecho por la Fundación Gestión Arte, que es de Chile Actoras, donde ellos llevan a una versión inclusiva audio y visual de películas, en este caso contemporáneas chilenas. Ya lo habían hecho una vez anterior con clásicos del cine chileno que pertenecían al archivo de Cineteca, pero esta vez van a estar haciéndolo con películas más actuales. Trata básicamente de acercar el cine chileno a personas con alguna discapacidad, ya sea visual o auditiva. Entonces, la película contiene, aparte de la película misma, que se exhibe y se proyecta como con la imagen y el audio que tiene originalmente, además se suma un lenguaje de señas en una de las esquinas como de la pantalla. También tiene subtítulos, descripción de los sonidos en el caso que lo haya, y eso es para las personas que sordas, y para las personas con alguna discapacidad visual contiene una audiodescripción donde se cuenta un poco, se va narrando un poco qué está pasando en los momentos donde no hay diálogo.
Además, esto entonces, es en el microcine de la Cineteca todos los días a las 5.
Claro, y hay algunas funciones hacia la última semana que van a ser a las 7 de la tarde. Entonces la idea es poder también invitar a la gente a que venga a conocer un poco la experiencia de cómo se hacen estas versiones inclusivas con películas que han sido muy exitosas. Entonces la idea es poder acercar cine chileno a personas que no han tenido la oportunidad de o verlo o escucharlo como corresponde.
Perfecto, oye, excelente iniciativa, felicitaciones a la Cineteca Nacional por esta hermosa programación de septiembre. Gracias muchas, Francisco Venegas, programador de la Cineteca Nacional, por hablar con Radiópolis.
No, muchas gracias a ustedes, y cuando quieran acá estamos disponibles y pueden visitar nuestra página cinetecanacional.cl, enterarse de lo que está online, de lo que está en sala y de lo que va a venir.
Perfecto.
Gracias y
salud. Gracias, Pancho. Un abrazo y felicitaciones también por el encuentro de investigadores de cine chileno y latinoamericano que se está realizando por estos días también en la Cineteca Nacional. Muchas
sí,
cosas.
Muchas gracias.
Abrazo. Chao.
Vale, abrazo. Nos vemos. Chao.
Ahí hablábamos con Francisco Venegas, el programador de la Cineteca Nacional, Petit Frère, Gloria Inclusiva, la nueva película de Raúl Ruiz, porque Raúl Ruiz sigue haciendo ruido, aún después de muerto, seguimos conociendo cosas desde su mirada, una película instalada además en el Chile de los 90. Y a propósito de eso, vamos a ir a escuchar a Los Tres con He Barrido el Sol, y luego es una pausa y ya regresa Radiópolis.
Thank you.
Estamos de regreso en Radiópolis en este jueves, en donde queremos mostrarles el nuevo trabajo de Testa. Compositora, cantante, DJ, Teresita Cabeza está con nosotros. Bienvenida, ¿cómo estás?
Muy feliz de estar acá. Gracias por invitarme.
Ha sido un placer escuchar tu música y además contarles a nuestros auditores que este fin de semana se viene bien emocionante para ti, porque vas a estar, el disco va a estar disponible a partir de mañana en Spotify, en iTunes, en Deezer, en Claro Música y en otras plataformas digitales. Y además estás agendando conciertos durante este septiembre que se viene tan entretenido.
Sí, el 8 es el estreno del disco Simbiosis en vivo. Voy a estar tocando con una super banda, Eduardo Cases en bajos, David Santander en secuencias, Mauricio Cabaña En baterías y percusiones electrónicas. Tengo un coro de ángeles que son alucinantes, con la Gloria Pérez, el Moisés Villanueva, la Magdalena, así que se viene un concierto muy espacial, te diría yo. Es como una nave espacial tripulada por pura sangre y energía, así que electrónica en vivo. Yo creo que algo que no se ha visto mucho en Chile.
Bueno, de hecho, por eso te quería preguntar, por este encuentro entre la música electrónica y el pop, que, como tú dices bien, en Chile no ha tenido tantos cultores o cultoras.
Sí.
Y que resulta ser tremendamente amigable y tremendamente masivo en otros países, y todavía en nuestro país las discos viven de eso, básicamente. ¿Qué es sino Rihanna? Este encuentro entre la electrónica y el pop. Cuéntanos un poquito respecto a ese ejercicio y cuáles son tus influencias.
Bueno, mi influencia viene... Yo vengo de familia de músicos. Mi abuelo era Antonio Prieto, que es un gran prócer de la música chilena, y la verdad es que si algo heredé con él es que él fue un poco el precursor, yo siento que, bueno, del bolero y de la balada, y no sé, se puede decir que del pop, ¿no? Uh-huh. Y yo no es que me sienta precursora, pero como no hay tanto, como tú dices, siento que estoy arriesgando, proponer música nueva, proponer fusionar estilos nuevos o no, pero fusionar estilos, ¿no? Así que en ese sentido, por ahí viene mi herencia.
Bueno, y hablando de eso, de la fusión de estilos, hay en este disco Simbiosis, efectivamente eso, un encuentro de distintas cosas y una mezcla finalmente que va dando cuenta. Y ya que nombraste a Antonio Prieto, quería preguntarte por cuál sientes que es tu herencia. Igual estoy pensando en la sensibilidad del bolero, quizás, aunque la mezcla sonora sea distinta.
Yo creo que la herencia que tengo con él es lo que te decía, como la inquietud de investigar, de proponer, de crear, no sé, caminos nuevos para la música. La verdad es que la moda como que no me... Puede ser cosas que estén de moda que me llamen la atención, pero no es lo que me tira, ¿no? Me tira más como fusionar, por ejemplo, la electrónica tiene eso, que uno puede fusionar timbres, atmósferas, y está todo permitido. Así que sí, por ahí puede ir la herencia de mi abuelo.
Mira, tengo más preguntas, pero para que ustedes puedan ir entendiendo de qué va también esta propuesta que hace nuestra invitada Testa, que está presentando su disco Simbiosis, vamos a ir a escuchar el tema que abre este disco y que se llama Todo.
Si no es en esta vida,
Estamos en Radiópolis y saludamos a Ingrid y a Teresa que están ahí en, la, en las sombras, porque Testa viene ahí con su equipo, además puro girl power is absolutamente instalado acá. Bueno, hablarte de eso, el mundo de la electrónica en general ha sido históricamente un mundo bastante masculino, a pesar de que hay grandes, grandes mujeres que han hecho sus aportes desde los 70 a el mundo de la música electrónica, pero en general les ha costado mucho más que sus nombres circulen, que sean reconocidos sus aportes, etcétera. Entonces quería preguntarte, en el contexto de este movimiento tan potente que estamos viviendo a nivel social, ¿cómo sientes tú que eso también se transporta a tu performance y a tu participación y a tu experiencia?
Es vital porque, bueno, como dices, en la música en general, no solo en la electrónica y en cualquier oficio, estamos compitiendo con los hombres, que eso es aburridísimo porque más que competir, somos seres humanos, ¿no? Y tanto, bueno, tanto como no sé, como exponentes de la música o de cualquier tipo de arte, lo que hacemos es bueno, no tenemos por qué demostrarlo, ¿no? Pero bueno, estamos en una época que nos ponen a prueba y bueno, es necesario este movimiento maravilloso feminista que estamos poniendo las cosas en clara y reclamando lo que siempre nos ha correspondido, yo creo. El otro día alguien me decía, que me mató, ¿no? Un hombre me decía, ay, ahora que las mujeres se creen libres. Y yo, wow. Somos libres. Y lo peor de todo es que era un niño joven, ¿no? Como 20, 18, 20 años. Entonces, no sé, hay que reeducar, hay que las conciencias y todo lo que está pasando, ¿no? Porque ni siquiera es porque seamos mujeres, es porque somos seres humanos.
Claro,
¿no?
Finalmente, como decía una profesora mía en el doctorado, la mirada de género, el feminismo, no tiene nada que ver con lo que tienes entre las piernas, sino más bien es una visión moral respecto a derechos humanos. Punto.
Exacto. Brillante.
Ahora, sí, no es mío, es de Dania Mafía, así que a ella le damos los créditos. Ídola. Pero estamos con Testa, Teresita Cabeza, y quería preguntarte, pensando en esta misma diferenciación que se hace, también en tu rol de DJ, porque el prejuicio, por ejemplo, de la fiesta electrónica, es que el DJ varón va, da lo mismo, pero que la DJ mujer tiene que ser guapísima, tiene que estar en peto, tiene que estar ahí prendida, que es parte también del producto, no solamente el ejercicio de su performance musical. ¿Cómo has sentido tú eso y cómo también eso de alguna manera ha influenciado tu producción musical, tu creatividad, la manera en que tú compones?
Bueno, es que para mí hacer música es un arte, ¿no? Y también tiene que ver con la estética. O sea, y cada uno se expresa como quiere. Si hay mujeres que se sienten mujer mostrando pechuga o se sienten mejor mostrando pechuga, o sea, cada una con su libertad.
¿Pero tú sientes
de expresión
que no es una exigencia del medio?
Sí, yo creo que una mujer que no es, tal vez no es suficientemente buena, o sí, la verdad es que sí, exige, sí, es verdad, exigen un poco de teta.
Sí, no, sí, no, sí, ahora sí, pienso más bien en el prejuicio, porque lo que estoy pensando es que no es, te lo cuento así, estaba leyendo esta semana una noticia sobre Lily Allen, por ejemplo, sí, que va a sacar su libro de biografía, y ella, el titular de la noticia era Lily Allen pagó a mujeres para acostarse con ella. Y yo pensaba, si fuera hombre, la noticia sería que este cantante pop hombre de 33 años no pagó a mujeres para acostarse con él. Entonces yo decía, qué fuerte la diferenciación de los medios para acercarse a la misma actitud, sí, pero siendo hombre, siendo mujer. O sea, más que allá de que si a Lily Allen le gustan las mujeres o los hombres, tiene que ver con el ejercicio de ciertas actitudes que a los hombres sí se les permiten e incluso se les celebran, y que en el caso de las mujeres es un escándalo total.
Es verdad, es verdad. Yo nunca he escuchado ningún padre que diga, uy, mi hija se acostó con 18.000 tipos y está acá al lado dándole feliz de la vida.
Claro, es una campeona.
O sea, sí, totalmente machista. Pero bueno, cada uno con llegará al objetivo como pueda, como no sé, la verdad es que ahí va, depende de cada uno. En mi caso, no me interesa en lo absoluto, pero sí me interesa sentirme bien para poder conectarme, ¿no? Y a lo mejor eso es tiñéndome el pelo o pintándome la boca violeta, qué sé yo, y da lo mismo. Yo creo que es válido, cada uno.
Por supuesto.
Llega a la meta como pueda, ¿no?
Por supuesto, ya desde acá nosotros defendemos que hay muchas maneras de ser mujer y hay muchas maneras de ser feminista.
Exacto.
El tema tiene que ver con la libertad de ejercer.
Sí, sí, no, y es verdad lo que decís, que te exijan, que hay que mostrar una pechuga, que hay que estar de cierta manera, pero yo creo que en estos tiempos, hoy, no sé, ya septiembre del 2018, ajá, eso ya está cambiando un poco.
Por supuesto.
Sí.
Hay
sí.
esperanza con las nuevas
hay
generaciones.
Hay esperanza. Ahora la campaña es, por ejemplo, que la está haciendo la Mariel, que me parece súper interesante y la quiero nombrar porque ella está impulsando a que en los festivales haya más mujeres. Uh-huh. Y es verdad, o sea, el otro día me tocó, no voy a decir nombres, pero me tocó escuchar a un gestor decir, no, en este festival que estoy armando no hay muchas mujeres porque había que armarlo rápido y no había tiempo porque no teníamos los teléfonos. Y yo lo miré y le dije, mentira, no puede ser. O sea, cualquiera de las mujeres que estábamos sentadas en la mesa hubieran tocado. Grandes artistas también, pero bueno, entonces...
No, claro. Sé. Bueno, hay un proceso de desaprendizaje,
exacto,
de cambio de hábitos, y en ese contexto a mí me parece que ver mujeres poderosas haciendo música, componiendo, mostrando su música, sirve para las nuevas generaciones también, nos ayuda.
Totalmente.
Vamos a la vuelta a hablar de mujeres poderosas y de quienes sientes que a ti te han marcado, pero ahora vamos a ir a escuchar... Mujer Lunar.
¿Qué tiene que ver totalmente con lo que estamos hablando?
A ver, cuéntanos.
Sí, Mujer Lunar es un tema inspirado en nosotras, en cómo nos influye la luna, que solamente yo creo que nosotras lo entendemos, ¿no? Que a veces dicen que nos ponemos medias locas y nos sincronizamos, y nace una empatía muy bonita, yo siento, a través de la luna. De la luna llena, la luna nueva, y de todas sus fases. Y eso, ahí habla de eso, de liberarse de lo que ya no nos sirve.
Perfecto. Estamos conversando con Testa y su nuevo disco Simbiosis acá en Radiópolis. Lo que escuchan es Tesla y su nuevo disco Simbiosis. Nos acompaña acá Teresita Cabeza, más conocida como Testa, quien se va a estar presentando mañana, no, pasado mañana, el sábado 8, en la sala SCD de Bellavista. Qué hermosa sala, Santa Filomena 110, la entrada general de 5.000. Y la preventa está a través de eventread.cl y su disco se libera mañana a través de todas las plataformas, así que si quieren escucharlo un poco, a ver si se prenden o se aprenden las canciones para ir a corearlas con ella el sábado 8 a las 21 horas en la SCD Bellavista, también es una opción. Testa, ¿qué es lo que va a estar pasando este sábado?
Bueno, vamos a tirar la casa por la ventana, vamos a bailar, vamos a conectarnos, va a ser un show muy dinámico, iluminación, va a ser, yo creo que una transportación a otra dimensión, a ver si logramos esa simbiosis entre los seres humanos que van a estar en ese momento.
Ahora, tú hablaste al principio respecto a tu banda, a quienes te están acompañando, quienes fueron parte de este disco, y entre ellos está Eduardo Casés, bajista histórico de Lucibel, y quería preguntarte por esa influencia, por qué sientes que aprendiste de él, por lo que él trajo a esta producción.
Sí, Eduardo Casés fue un gran aporte a este disco. Él produjo varias canciones y, bueno, tiene la experiencia, la sensibilidad, y tenemos súper buena afinidad y comunicación. Entonces, no es fácil encontrar a alguien con quien trabajar y que te interprete. Y bueno, con Eduardo hemos trabajado muchas veces, hemos hecho películas juntos, tuvimos una banda que se llama Galatea, y bueno, fue perfecto. La verdad es que buscando productores fue el primero, y bueno, probando, ¿no? Una primera canción fluyó perfecto, y vamos con la segunda, y vamos con la tercera, y he estado casi todas las canciones de este disco.
Y hablando acerca de eso, de esas relaciones de sociedad que te inspiran, que te traen, hablabas también respecto a tus coristas y a la posibilidad de hacer, quiero volver a una idea que presentaste antes, cuando recién partimos la conversación, de hacer electrónica en vivo.
Sí.
¿Qué es lo que pasa ahí? Porque hacer electrónica, tú podrías estar en tu casa encerrada y jugar con las maquinitas.
Tal cual, o poner play en la compu y que se corra como un karaoke, ¿no?
Claro.
El show completo. No, lo entretenido de la electrónica en vivo es eso mismo, que hay dinámica, ¿no? Uno aprieta un botón de un bombo y se puede escuchar más bajo que otro bombo. Entonces, pasa como lo, no sé, como un poco como cuando uno toca un instrumento real, que está esa energía, ¿no? En cada golpe, en cada tecla, en cada perilla que se va modulando. Así que sí, es muy entretenido lo que pasa con la electrónica en vivo, que es un poco, emula para mí lo orgánico, sin salirse de esos timbres que no existen, ¿no? Sí.
Claro, pero te permiten armar el momento único.
Exactamente. Para mí arman un momento único y arman un momento también muy etéreo, porque
no se va a volver a repetir.
No se va a volver a repetir, y además, insisto, son timbres que en la realidad tal vez hay que fusionar muchos instrumentos para crear alguna atmósfera como las que puede crear la electrónica. Y no tiene ninguna regla tampoco, para mí. Uh-huh. Entonces, eso tiene para mí la electrónica, que es infinita, ¿no? Y bueno, y yo hago música sin prejuicios. Este disco completo lo grabé yo en casa, lo compuse yo en casa, y bueno, y en un par de viajes que tuve la fortuna de hacer. Entonces es un disco que es muy honesto y bueno, y espero que lo sientan cuando lo escuchen.
Bueno, lo pueden escuchar, insisto, por si vienen llegando recién al 102.5, lo pueden escuchar a partir de mañana. Va a estar en todas las plataformas, o en casi todas. Va a estar en Spotify, en iTunes, en Deezer, en Claro Música y en otras plataformas digitales. Y este sábado se lanza oficialmente a las 21 horas en la SCD de Bellavista con un estupendo concierto. ¿Y qué pasa después de esto, Teresa?
Bueno, ahí estamos viendo. Espero que hayan varios viajes afuera de Chile y, bueno, expandirme y que llegue mi música a todas partes.
¿Y cuál sería? Esta es una pregunta que a mí me gusta hacer porque siempre los pongo en líos a los protagonistas. En general, los creadores, a los cineastas o a la gente que escribe teatro, hace música. Es como, ¿y cuál sería para ti el auditor ideal? O auditora ideal.
Ay, me encantaría tocar en el Sonar, por ejemplo, en uh-huh. España. Sí, me encantaría, porque hay gente que va a escuchar música y va a vibrar con la electrónica y todo este universo.
Bueno, entonces quizás trayéndolo acá sería la idea de que alguien que esté ahí desprejuiciado, que
exactamente,
se lance.
Exactamente, sí. Si ahora, no hay que educar a nadie, la gente se entrega ahí.
Pero también quizás esa es la invitación, ¿eh? a escuchar sin prejuicios. Y además que es muy, sí, es muy accesible, porque como hay tantas influencias, uno puede encontrar algún camino de algo que a uno le gusta y puede entrar por ahí a algunas partes.
Sí, totalmente. Este disco además que viene con muchos samplers de canciones de mi abuelo, entonces de alguna manera suena familiar. Para el que no conozca mi música, suena familiar, bueno, y es eso, esa mezcla que pude lograr, ¿no? Del orgánico y samplers, música antigua y actual.
Bueno, por eso Simbiosis.
Sí, exactamente.
Estamos con Testa y te deseamos toda la suerte, Tere, que te vaya estupendo. Gracias. En el concierto y en lo que venga después, y esperamos tenerte de vuelta acá en Radiopolis.
Muchas gracias, Antonella.
Nosotros con esto nos despedimos. Miren qué buena manera de terminar el programa el día jueves. Vayan, disfruten, que tengan un estupendo fin de semana y nos volvemos a encontrar el martes. Chau.
Sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.